Bien, pues os habíamos avisado que hoy íbamos a tener ese ratito en este cierre ya de temporada de Valencia City Radio, porque estamos a las puertas ya de las vacaciones para nosotros. Oye, hay gente que vuelve, hay gente que se va, pues a mí me toca irme, también me lo he ganado, ¿eh? Pero quien también se ha ganado pues todo lo que lleva detrás es Cindia Lozano, que es nuestra próxima invitada, coach de vida, CEO y fundadora de su propia firma de desarrollo personal. Ella se dedica a acompañar a emprendedores y empresarios en un camino poco explorado, pero esencial, el autoliderazgo. Su misión va más allá de los números o de las estrategias de marketing. Ella guía a quienes lideran proyectos a hacerlo desde la autenticidad, el equilibrio y sobre todo desde el disfrute y no la exigencia. En un mundo que muchas veces pues, nos empuja a producir sin pausa, Cindia nos propone parar, mirar hacia adentro y aprender a sostenerse a uno mismo mientras se construye un negocio. Así que para hablar de todo ello, tenemos la suerte, tenemos el privilegio de tener con nosotros en estos estudios a Cindia Lozano. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí, la verdad.
Bueno, bienvenida. Es la primera vez que estabas en radio, me decías, ¿sí? Fuera del micro. Así que bueno, espero que la experiencia te guste y que te entren ganas de repetir, que la radio suele tener eso. Pero bueno, primero que nada, me gustaría que la gente, los que nos escuchan, conocieran un poquito quién es Cindia Lozano.
Bueno, esa pregunta yo siempre digo que es demasiado profunda para contestar así de golpe, sobre todo los que nos dedicamos al mundo del desarrollo personal, sí. Porque nos solemos presentar como lo que hacemos, ¿no? Entonces sí, yo me dedico a acompañar a empresarios, a emprendedores, a mirarse hacia adentro para construir la vida que quieren. Pero Cintia es mucho más. Cintia es una mente inquieta, Cintia es una mente inconformista, que siempre le gusta buscar la ilusión en todo, el idealismo, pero al mismo tiempo le gusta que las cosas sean pragmáticas y que bajen a tierra y que se conviertan en algo real. Entonces, Cintia es muchas cosas, pero a nivel profesional, lo que te digo.
¿Y cómo, a nivel profesional, cómo nace tu vocación? ¿Cómo surge esto?
Pues sale precisamente de ese inconformismo.
Qué guay.
Yo me dedicaba a banca, estaba en banca trabajando y llega un momento en el que sentía que la vida que estaba llevando no... Sentía que no me correspondía al 100%, ¿no? Como que no era auténtica mía. Había como muchas cosas que, bueno, me hacían sufrir o que me generaban malestar y entonces empecé a leer libros, ¿no? Todo el mundo empieza un poco por ahí. Sí. Y luego pues me certifiqué como coach. Eso lo llevé a la parte profesional, lo utilicé con mis clientes, lo utilicé con mi equipo, lo utilicé con muchos más profesionales que tenía alrededor. Y llegó un momento en el que dije, esto me apasiona tanto que tengo que dedicarme a esto. Y ahí fue cuando decidí hacer un cambio profesional y dejar la banca para dedicarme de lleno a trabajar la mente, a hackear esa mente que tenemos.
Me encanta.
Hay que cuestionar muchas cosas y no vivir en piloto automático. Tenemos que parar a pensar, a sentir, a vivir, que al final la vida es aquí y ahora.
Me guardo esa frase, lo de hackear la mente, me lo quedo para mí también, ¿eh? O sea, que no hubo un clic realmente, no hubo un momento clave, por así decirlo, que hiciera ese cambio, sino que fue algo más paulatino, ¿no?
Fue gradual, porque obviamente yo creo que los cambios repentinos no existen, no creo en eso. Creo que todo tiene que ver con que vas experimentando cosas en tu vida que te hacen clics, pequeños clics. Y a veces sí hay clics más grandes que es como que te hacen replanteártelo todo. En mi caso fue que yendo a eventos de introspección, haciendo retiros y tal, sí que conectaba dentro de mi visión con algo que no correspondía con la vida que estaba viviendo.
Qué fuerte.
Y ahí fue cuando dije, vale, si esto no corresponde, algo hay que cambiar, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a... Vale, y si sí que me permitiera ver lo que veo en esa visión, ¿cómo lo haría? ¿Qué sería? ¿Hacia dónde me dirigiría? Si sintiera más, ¿cómo lo haría, no? Y entonces ahí fue como que empecé a dar pasos pequeños. No es fácil, porque soltar lo que ya sabes hacer, lo que se te da bien, lo que funciona, lo que de alguna forma se ha esperado de ti en la vida, lo haces y encima te funciona bien, no es fácil. Pero nadie ha dicho que la vida fuera a ser fácil.
No, no, claro. Totalmente. Oye, vamos a empezar ya con términos ya así de peso. ¿Qué significa para ti autoliderazgo?
Autoliderazgo es mirar hacia adentro. Es liderarte a ti y liderar tu vida. Para mí, autoliderazgo es que muchas veces cuando lideras un montón de cosas, miramos hacia afuera. Pero ¿cómo estás liderando tu vida? Es decir, ¿cómo estás liderando tu alimentación? ¿Cómo estás liderando tu horario de trabajo? ¿Cómo estás liderando tus creencias, tu mentalidad? ¿Cómo estás liderando poner límites? ¿Cómo estás liderando? O sea, todo lo que tiene que ver con decidir hacia adentro y poner en jaque lo que decíamos antes, uh-huh. Todo lo que yo tengo dentro, pues eso es autoliderazgo. Es mirar y transformar lo que hay dentro para que te potencie y no te limite. Uh-huh. Eso para mí es el autoliderazgo.
¿Y por qué crees que es tan importante trabajar en uno mismo, a la hora sobre todo también de emprender?
A ver, trabajarse en uno mismo yo creo que es importante siempre. Pero en el momento de emprender es que ya no tienes a nadie que te vaya a decir lo que tienes que hacer.
Ya no hay red.
Ya no hay alguien que te vaya a decir, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que hacerlo de esta otra, o hoy toca hacer esto, hoy toca hacer... No, sí, eres tú,
claro, sí, sí.
La única persona que te tiene que decir, hoy haces esto, o sea, te conviertes en tu propio planificador, o sea, tienes que trabajarlo porque eres tu propio jefe. Uh-huh. Entonces, hay momentos en los que quieres expandir tu negocio y te das cuenta de que no puedes expandirlo si no cambias tu claro. mentalidad, porque nadie te va a decir, no, el siguiente paso es este. No, tienes que decidir tú cuál es ese siguiente paso que quieres dar sí. y empezar a dar pasos y equivocarte y recibir muchos noes, hacer muchas cosas que es prueba y error. Mm. Y entonces en ese punto sostenerte a ti requiere de mucho autoconocimiento, de mucho autoliderazgo.
Mm, hay que estar preparado para el momento. Sí. ¿Qué diferencia tu enfoque del coaching del tradicional?
A ver, yo realmente no creo que sea una cuestión tanto de diferencia con coaching tradicional o no tradicional. Hay muchos tipos de coaching.
Vale.
Pero sobre todo, a mí es que me gusta... yo no solamente hago coaching, aunque me considere dentro de lo que cabe coach, uh-huh. pero hay mucha parte que yo pongo dentro de esa balanza.
Vale.
Y para mí todo el rato es buscar el equilibrio entre el hacer y el ser. Uh-huh. Si yo miro mucho hacia adentro, pero luego no paso a la acción, no está sirviendo de nada. A mí me gusta mucho focalizar dentro del coaching que miraremos hacia futuro. Uh-huh. ¿Vale? Está bien mirar hacia pasado para ver qué me ha programado la vida que he llegado a tener hasta aquí, pero que todo el rato pongamos el foco en la mejora, en ir hacia adelante. Entonces... Uh-huh. Yo realmente creo que la diferencia es cómo lo veo yo, sí. no tanto la metodología, porque yo no solamente uso una herramienta, uso varias con mis clientes, pero la del coaching me encanta porque son la de las preguntas. Y yo, como me paso la vida sí. cuestionando cosas, pues se me da bien. Es que algo que sí. se me da bien es hacer preguntas, porque es que no paro de hacerme preguntas yo a mí misma todos los días. Uh-huh. Entonces creo que no paramos a hacernos preguntas.
Sí.
La diferencia, lo que la mayoría de gente que trabaja conmigo me dice, es que, wow, nos estás haciendo pensar, ¿sí? Y dos, nos estás haciendo parar, porque vivimos en ese piloto automático sí. y a lo mejor he pensado que quiero visibilidad en mi negocio, pero ni siquiera sé ni por qué, claro. ni para qué, ni cuando me miren, ¿no? Cuando ya tenga esa visibilidad, ya me estén mirando, ¿qué les quiero decir?
Ya.
Sí, entonces yo todo el rato les hago muchas preguntas, muchos cuestionamientos y desatascamos muchas cosas profundas que bueno, que no siempre se necesitan preguntas, sino se necesita sí. a lo mejor otro tipo de herramientas.
Sobre todo tiempo, ¿no? Lo que se necesita es ese tiempo que tú decías, porque es verdad que vivimos en un modo de piloto automático. Y además es que desde la irrupción de las redes sociales, todo esto, pues como que cada vez es más aún exagerado todo la rueda, ¿no?
Totalmente. Es que vivimos como metidos en un mundo surrealista, en un mundo de apariencia, en un mundo de que solo se muestra el logro, el resultado. Y yo, mira, si algo creo que sí que me diferencia es que me baso en el disfrute del proceso.
Uh-huh.
Es que el resultado solamente va a ser una consecuencia de que hagas las cosas bien y de que te sientas bien, porque si tú tienes un resultado, y esto lo he visto un montón de veces, sí. tú tienes un resultado que es maravilloso, que has conseguido ese supuesto éxito,
sí.
pero durante el proceso lo has pasado fatal, no lo valoras,
no.
ya es como siguiente, next, ¿no?
Sí.
Y no sirve de nada tener ese resultado si tú en tu día a día no estás haciendo eso que te apasiona, que te motiva, que te llena el alma
sí.
al final. Entonces, ese disfrute del proceso creo que es fundamental.
Incluso que a veces como que se idealiza, ¿no? El resultado final lo idealizas tanto que no disfrutas el proceso y luego realmente la parte divertida era el proceso.
Claro, pero y sobre todo que solo es divertida si te permites que sea divertido.
Uh-huh, sí.
Porque si no solamente estás buscando el premio,
total.
Que es el resultado. Uh-huh. Pero el premio encima lo ves en otros y yo digo que hay un efecto que es el efecto bambú y es que cuando tú ves el resultado de otros es como el bambú se pasa años enraizándose y parece que no ocurra absolutamente nada.
Sí.
Y de repente, en pocos minutos, crece metros hacia arriba. Y parece que cuando tú ves a la persona en redes de ¡ah, mira todo lo que ha crecido! Sí. No estás viendo los años que lleva por debajo tierra, ¿no? Sembrando y haciendo y pensando incluso él mismo que esto nunca iba a dar su fruto. Entonces yo siempre digo que, ostras, le demos el placer a regar.
Sí.
¿No? A construir, a crear, a meternos bajo tierra y ver todo lo que hay ahí para florecer a lo grande.
Además que es algo vital también, ¿no? Y justo antes te decía también lo de las redes sociales, porque también lo que nos empuja con esto de los TikToks, de los reels y tal, nos impulsa al consumo rápido, al que si no tienes un exceso de dopamina rápida, pasas, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve mucho también con la música. Antes los artistas, los grupos lanzaban discos y tú esperabas ansioso, ¿no?, que estuviera el disco y te lo escuchabas entero 18 veces. Ahora, si te fijas, todo el mundo lanza singles sueltos porque es que si no, la gente no lo escucha.
Claro. Y es una trampa. Es una trampa en la que hemos caído y yo justo hace una semana lo colgué en redes y fue como, ostras, es que encima cuando acabo de estar ahí metiéndome dopamina a saco, me encuentro mal. De repente, físicamente, mi sistema nervioso está hecho una mierda.
Sí.
Mis creencias, o sea, mis pensamientos empiezan en bucle a decirme, esto no puedes, esto es muy difícil,
sí,
o ahora qué voy a hacer, ahora ya estoy cansada, el tiempo se me ha pasado. No, empiezas en un bucle fatal. Y dices, es que no estamos viviendo que la dopamina la podemos tener de otra forma,
claro,
pero no hace falta estar todo el rato viéndolo en un mundo externo, sino que hay muchas cosas internas que nos elevan la energía y no le estamos dedicando el tiempo.
Hablábamos del disfrute también del proceso. A la hora de emprender hay que disfrutar también del proceso desde, pues eso, desde lo que es emprender y no desde la exigencia que decíamos. ¿Cómo se puede lograr eso, Cintia?
Con mucho entrenamiento.
Vale.
Hay que entrenar mucho la cabeza. Porque es que no estamos entrenados y estamos un poco condicionados al resultado. Y cuando no tienes un resultado te frustras, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Haciendo cosas que te gustan.
Vale.
Porque no, o sea, significa, ya, entonces no tengo que hacer nada que no me guste. Trata de crear un sistema que al final lo acabes delegando. Si hay algo de tu negocio que supone el 80% de tu tiempo y no te gusta, mal vamos.
Sí, total.
Entonces, dedícale la mayor parte de tu tiempo del día a cosas que te apasionan, que te llenan de energía, porque estoy segura de que a alguien le gusta eso que a ti no te gusta hacer. ¿Vale? Imagínate editar reels o la parte más administrativa. Es que hay gente que le flipa la parte administrativa, pero si a ti te flipa comunicar, pues dedícate a comunicar.
Claro.
¿Sí? Entonces, hay que darle espacio a lo que nos gusta. Y ese entrenamiento lo digo porque primero hay que detectar. Primero es una toma de conciencia. Si yo no soy consciente de que estoy metida en un bucle de pensamientos negativos, no puedo cambiarlo. Necesito primero dedicarme el tiempo, ya no solamente a trabajar la mentalidad leyendo libros, sino, ostras, leo un libro y voy a poner en, o sea, voy a ver en qué puntos esto que está diciendo el libro yo lo estoy haciendo. Y ser consciente en el día a día de cómo hacerlo. Y la segunda yo creo que es parar a agradecer.
Sí.
Cuando tú vas en ese piloto automático, mucha gente dice, ah, no, el diario de agradecimientos, que es maravilloso, que yo no digo que no. No es algo que yo haya hecho de forma continua en mi vida y tal, pero sí agradezco. O sea, si yo ayer hice una formación para unos emprendedores, la energía con la que salí fue como, voy a agradecer este momento de haberlo dado todo con ellos, bueno, con ellas, en este caso eran más femeninas.
Sí.
Pero nos paramos a pensar eso y al siguiente estamos pensando, ¿qué es lo siguiente?
Claro, ¿qué toca ahora?
¿Qué toca ahora?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Entonces, parar es un entrenamiento constante.
Sí, y no es algo sencillo, no es algo que se consiga de hoy para mañana, o sea, hay que trabajarlo. También, en ese sentido, ¿cuáles son los primeros síntomas de que alguien está emprendiendo desde la exigencia?
A ver, son muchos, pero cuando tú emprendes desde la exigencia es... Es que tengo que hacer esto porque es lo que se hace.
Porque toca.
Porque toca.
Vale.
Claro.
Mal.
Claro, si ya estás haciendo algo porque toca, ya lo está. Entonces, si no consigo este objetivo, entonces es que no estoy avanzando lo suficientemente rápido.
No.
Claro. Claro, o sea, ya, pero ¿qué hay detrás? ¿No? Entonces, todo el rato, todo es una exigencia, o sea, en general, sí, es una exigencia constante, porque nos obligamos, o sea, todo eso de debería, tengo que, no sé qué, todo eso es exigencia. Nada, en la vida, o sea, yo lo pienso, y el otro día lo hablaba con mi marido, para un animal no piensa que es un lunes, un martes, un miércoles.
No.
No existe el lunes, no, el martes o el miércoles. Y sin embargo nosotros ya directamente pensamos el lunes, uff, o qué guay, depende, sí, de la persona, sí, ¿no? Pero dices, es que no existe un lunes o martes para la naturaleza.
Sí.
No, okay, existe una hora o otra hora para la naturaleza. ¿Sí? Sí. Y para mí lo lógico es como bajarlo todo el rato a, si me estoy exigiendo, es ¿para quién y por qué?
Sí.
¿Sí?
Eso al final es que es lo que tú dices. O sea, los animales, por ejemplo, no siguen ningún tipo de horario, ¿no? O sea, tengo hambre, pues como. Tengo sueño, pues duermo. Claro. Tengo ganas de trabajar, pues trabajo. Claro. Al final tendríamos que ir un poco así, pero bueno, es verdad que la sociedad nos lleva hacia otro camino, que es difícil salir también del redil, ¿no? Cuando la sociedad te lleva hacia un mismo sitio. ¿Qué papel juega en ese sentido también la autenticidad en el crecimiento de un negocio?
La autenticidad es volver a ser lo que eres. Uh-huh. Es decir, conectar con lo natural, lo que ya de por sí cuando naces tienes. Cuando, por ejemplo, tú me decías, ¿qué es la exigencia? La exigencia es querer correr cuando no sabes ni andar.
Uh-huh, vale, mira, buen ejemplo.
Vale. Para mí la autenticidad es ver un bebé, un niño, un bebé con unos meses que empieza a gatear y, sí, no sabe que después de gatear viene que va a andar.
Sí.
Simplemente lo hace y lo hace por jugar, por experimentar, por, ¿no? No está exigiéndose ya correr cuando ni siquiera sabe que va a caminar. Entonces, para mí la autenticidad es volver a confiar en nosotros, volver a confiar en nuestra intuición, a conectarnos a lo que de verdad nos gusta. Y es como romper o limpiar toda esa parte de nosotros que viene impuesta de fuera, que hemos llegado a imitarla, hemos llegado a creer que la vida es así, y la vida muchas veces a lo mejor solamente es en tu cultura, que, sí, es así, o en tu familia, sí, que se ven las cosas de esta forma. Entonces, cuestionar todo eso para volver a lo esencial. Si yo pongo dos niños pequeños, da igual del punto del país o del mundo que vengan, los pongo juntos, recién nacidos, ellos no saben quién, no, es su familia, de dónde vienen, ¿no? Entonces, eso es lo natural. Para mí la autenticidad es volver a esa naturalidad.
Uh-huh. ¿Y cómo se trabaja el equilibrio entre hacer y ser?
El equilibrio es un trabajo de... Yo trabajo el ser para que te cuestiones cosas, uh-huh, y ahora lo pasamos al hacer para que haya de verdad un cambio. Porque que tú te leas un libro y sepas que esto deberías cuestionarlo, pero no hagas nada,
claro,
para cambiar tu realidad,
no vale para nada.
No vale para nada, no lo estás haciendo. Entonces, y cuando yo me estoy sobrepasando en el hacer, ver de qué forma puedo conectar más con el ser. ¿Qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, vamos a hacer y hacemos millones de tareas que tenemos ahí puestas. Sí. Pero ¿dónde quedas tú? Es decir, ¿cuánto tiempo te dedicas a ti, a estar solo, a hacerte deporte que te gusta o a quedar con amigos o a hacer lo que a ti te dé la gana? Sí. Es como que te dejas en el último lugar, ¿no? Pues todo el rato es hacer ese equilibrio entre ver, oye, ¿a qué le estoy dedicando el tiempo en el hacer y cuánto le estoy dedicando a lo que soy? Porque leí ahora un email que decía, conseguir riqueza depende de la mentalidad que tú tengas. O sea, tú puedes tener muchos ceros en la cuenta,
sí,
pero lo que te hará convertirte en alguien rico es realmente tu mentalidad.
Claro.
Es que tú puedas estar disfrutando de toda esa riqueza. Sí,
¿sí? Porque si no, no vale para nada.
Claro.
¿Y por qué cuesta tanto sostenerse emocionalmente cuando uno emprende?
Porque no se nos enseña, principalmente.
Vale, primer paso, ¿no?
Claro, o sea, tú eres pequeño
no tenemos ni idea.
Y te dicen, no llores, hijo, no llores. O sea, ya se nos cortan las emociones desde el minuto uno.
Fuera.
¿Vale? O sea, ya no puedes llorar. Ya no puedes, incluso si te estás riendo mucho y a lo mejor estás en un entierro, es como que ni siquiera puedes alegrarte de las cosas buenas que te han pasado hoy porque ha ocurrido algo malo, ¿no? Entonces,
claro,
parece como que la gestión emocional no se nos ha enseñado, se nos ha más bien prohibido o de alguna forma escondido, ¿no? Entonces, no se nos ha enseñado a hacer esa gestión emocional. Y dos, porque tiene que ver con esa mentalidad. Sí, para mí todo el rato tiene que ver como una consecuencia. Vamos a decir, a lo mejor no es lineal, pero hay unos pensamientos que te llevan a tener unas emociones y que unas emociones te llevan a actuar de una forma, tener unos comportamientos. Claro, yo tengo una emoción porque tengo un pensamiento detrás de esa emoción. Sí. Estoy analizando ese pensamiento, le estoy dando vueltas a ese pensamiento. Entonces, la gestión emocional a veces parte de la emoción en sí, porque a veces se queda clavada en el cuerpo y yo es lo que trabajo también para liberar esa emoción que se ha quedado bloqueada, pero también parte de que cuestiones qué te está haciendo sentir de esta forma.
¿Y qué tipo de qué tipos de miedos son los más comunes que ves tú entre los emprendedores?
Miedo al fracaso,
¿vale?
Miedo al éxito. Hay mucho miedo al éxito, escondido, que ni siquiera la gente lo sabe.
Qué fuerte esto.
Porque cuando ahora te diré, pero hay como que dejar muchas cosas atrás. Entonces, en ese dejar cosas atrás, tienes miedo a ver quién está allí, que yo no los conozco.
Claro.
¿No? Entonces, eso es lo desconocido. Hay mucho miedo a que te digan que no, hay mucho miedo a defraudar a los demás, hay miedo a no estar a la altura, a no llegar a conseguir los resultados, hay miedo a... ¿Y si me he creído que yo era X persona y al final no lo soy? ¿No? Es como, hay mucho miedo, yo te diría que mucho de eso es miedo al fracaso, miedo a no pertenecer. A dejar, ¿no? Que también para mí es parte de miedo al éxito. Esto, el miedo al fracaso y el miedo al éxito para mí son todo el rato. Es ver que dentro del miedo al fracaso hay mucha parte del no, de la negativa, de no pertenecer a la tribu, de tal. Pero también en el miedo al éxito. Tú no quieres evolucionar, porque evolucionar significa salir de lo que ya conoces. Aunque sea incómodo, aunque sea una mierda, aunque no me guste. Pero yo quiero, avanzar, pero no sé si me siento capaz.
Sí. No, la verdad es que, claro, al final es tu zona de confort, es complicado salir de ahí. Y en ese sentido, ¿cómo ayudas tú a tus clientes a poner límites?
A ver, yo lo hago de muchas formas. Yo trabajo con procesos uno a uno y vamos a veces mirando exactamente qué es lo que ahora mismo te está bloqueando.
Vale.
Y a partir de ahí trabajamos capa por capa qué es lo que está haciendo que lo veas de esta forma. Y otras veces hay más liberación emocional y otras veces lo hago a través de talleres o formaciones grupales porque muchos emprendedores pasan por lo mismo. Claro. Entonces, ¿cómo lo hago yo? La idea es, ¿sabes qué? Cuando paras y te haces preguntas, ya solamente con
solo
eso...
Solo con eso ya flipas,
ya, ¿no? Ya la gente dice, ostras, no era consciente porque yo solo a lo mejor repito una frase que tú acabas de decir y dices, ¿eso lo acabo de decir? Sí, porque hablamos, pero no nos escuchamos. Y luego es darle la vuelta. Vale, y si sí pudieras hacerlo, ¿cómo lo harías? No, pues yo qué sé, es que se me ocurren cosas. Da igual, brainstorming. O sea, no juzgues, simplemente permítete. Claro, entonces, muchas veces a través de visualizaciones o a través de conexiones más profundas, la persona no es que no sepa ver su visión o lo que querría construir, la vida que querría construir, sino que no se ha dado el permiso. Entonces, si tú estás en un ambiente en el que permites que eso se dé, no sabes la de gente que solamente por visualizarse haciendo lo que la vida que querría tener, se ha puesto a llorar y ha dicho, ¿pero qué me está pasando?
Wow.
¿Sabes? Y es una visualización súper sencilla, pero es que te estás dando el permiso de mirar en una dirección que hasta ahora no te habías dado el permiso. Entonces eso para mí es lo más bonito de todo. Ya no solamente es el cuestionar lo que me ha llevado hasta aquí, sino construir la persona que quieres ser para vivir la vida que siempre has querido. Entonces, para mí yo siempre digo que yo tengo como un poco el diablo y el angelito, ¿no? Porque te llevo un poco al infierno, pero también te doy alas para ir al cielo o a donde sea, ¿no? Al paraíso.
¿Y qué herramientas recomiendas para no caer en la comparación constante que decíamos antes también, ¿no? Que tenés uno de los problemas, ¿no? De compararse con lo que se tiene enfrente.
Yo que te compares contigo mismo.
Esa es la herramienta principal, compárate contigo.
Sí, no, es que, ¿cómo? Olvídate de los demás. Que no les hagas caso. Es que ellos no tenéis ni idea de todo lo que hay detrás de eso. O sea, ¿en qué ciudad han crecido, cuál es la familia, su parte económica. Es que no sabes todo lo que hay detrás, a nivel positivo, a nivel negativo. Es que no tienes ni idea de por todo lo que han pasado. Entonces yo siempre digo, compárate contigo. Y márcate cosas que sean para mejorar tú como persona. Que cada vez seas una mejor versión contigo. Entonces, si no quieres compararte con los demás y sabes que si te metes en Instagram o en cualquier red te vas a comparar, no te metas.
Claro.
No te metas, ya está. O sea, ponte límites a ti. Porque es que tú tienes que saber dónde tienes que parar. Pero también a veces verlo como un juego. Ostras, a veces puedo compararme, pero para sacar ideas, no para hacerme sentir peor.
Sí.
Entonces, claro, yo no quiero que nadie se compare con otros desde el punto de vista de, oye, yo no estoy a la altura, ¿no? No lo he conseguido. Por eso digo que no busques compararte, sino inspirarte. Inspirarte en, oye, esto que me llama la atención de esta persona, ¿por qué me llama la atención? ¿Qué hay en mí que no me estoy permitiendo que esta persona sí? O incluso cuando ves a alguien que no te gusta y que te quejas, también qué me está diciendo a mí.
Claro.
¿Qué creencia es la que estoy teniendo? Tal. Entonces yo te diría, para no compararte, olvídate de los demás. Si hay cosas que haces que te hagan compararte, deja de hacerlas.
¿Y cómo afrontamos la incertidumbre cuando no hay resultados inmediatos?
Trabajando la paciencia.
Esto hoy en día es algo muy escaso, por no decir que no hay.
Sí. La vida es cambio.
¿Vale?
Constantemente. O sea, no pensar que no hay cambio es una utopía. Todo el rato estás cambiando.
Sí.
Cuando yo salga de esta entrevista, no soy la misma que he entrado por la puerta.
Seguro, ¿verdad?
Entonces, a lo mejor el resultado, lo que yo estoy diciendo, no es como mi expectativa me había montado, pero la incertidumbre la conviertes en certidumbre cuando lo has hecho tantas veces que eres capaz de replicarlo un montón de veces. Entonces, antes de quedarte en, ay, es que no sé qué va a pasar, ¿vale? Hazlo.
Claro.
Hazlo, porque es verdad que no sabes lo que va a pasar. Hazlo 800 veces hasta que en la 900, vamos a decir así, ya sepas perfectamente lo que va a pasar.
Claro.
Y aún así, siempre hay como que yo me dedicaba a las finanzas, un cisne negro, algo que no controlas, algo que de repente aparece y que puede cambiar las cosas. Pero la certidumbre es porque lo entiendes.
Claro.
Si tú lo entiendes, lo puedes predecir. Y si lo puedes predecir, lo puedes controlar. La certidumbre impuesta desde la exigencia es quiero control. Quiero controlar las cosas. La certidumbre desde, oye, fluyo con la vida, pero me preparo para todo lo que pueda pasar, ya te da más paz, te da más tranquilidad.
Sí, yo soy más de lo segundo, ¿eh? También te digo. ¿Con qué tipo de emprendedores o de empresarios y empresarias trabajas normalmente, Cindia?
Pues a ver, trabajo con todo tipo de empresarios y emprendedores, sobre todo ahora mismo con emprendedores que están empezando.
Vale.
Y con emprendedores que están en un punto de escalado, que quieren llevar su negocio al siguiente nivel, ¿no? Y que saben que ellos tienen que hacer un cambio. También trabajo con líderes de equipo para gestionar sus equipos. Es verdad que ahora es menor, pero puedo trabajar con todos, porque al final todo tiene que ver con lo mismo. Dime dónde está tu siguiente nivel, dime qué creencias tienes y vamos a cuestionarlas.
Vamos a trabajarlo, claro.
Claro, vamos a trabajarlo también desde una estrategia que vaya alineada a la vida que quieres. Entonces, depende realmente del motivo por el que venga la persona, no tanto el momento en el que está a nivel de emprendedor.
¿Y dirías que tu método es más introspectivo o más práctico o ambas en función de...?
50-50.
Vale, 50-50.
¿Con todos igual? No. O sea, yo...
Claro, depende un poco de...
Claro, yo veo a la persona y si su momento es más de, oye, vamos a mirar hacia adentro porque hay mucho que liberar emocionalmente, nos metemos muy hacia adentro. Si veo que lo que te falta es una estrategia brutal y que no sabes hacia dónde te estás dirigiendo y no tienes, pues le dedicamos más energía.
Sí, sí.
Para mí la base es que hay un equilibrio siempre entre ambas.
¿Y qué papel juega la escucha activa en tu trabajo?
O sea,
todo, ¿no?
Fundamental.
Todo.
Fundamental. Sobre todo porque yo parto de la premisa de yo solo sé que no sé nada.
Vale.
Entonces, si yo solo sé que no sé nada, a mí no me gusta, y a veces lo he hecho sin querer, pero siento que no es el momento, no es el punto que mejor me siento, que es el momento mentora. Yo sé mucho sobre emprender, llevo muchos años emprendiendo y he trabajado con muchas personas, pero es que prefiero que te lo cuestiones tú.
Ya.
Entonces, la escucha es activa por ambas partes, para que tú te escuches también a ti.
Sí.
Entonces, es fundamental la escucha activa para que la persona se sienta cómoda, sí, a la hora de expresar. Porque la mayoría de personas no expone lo que le pasa porque no ha tenido un espacio seguro, uh-huh, donde hacerlo. Entonces, yeah, la escucha activa es fundamental.
Uh-huh. ¿Y qué es lo más transformador que has visto en uno de tus procesos? ¿Recuerdas alguno así que digas, guau?
Pues a ver, hay muchos momentos, pero hay uno que le tengo especial cariño y que además ella me lo recuerda como muchas veces. Una clienta que gracias a empezar a trabajar conmigo, ella siempre me dice, es que a partir... Bueno, hay muchas, es que me están viniendo un montón, claro, ¿no? Pero como ha cambiado toda su vida profesional, el cómo se plantea. Antes trabajaba por cuenta ajena, ahora trabaja por cuenta propia, y desde dónde lo haces, desde el disfrute máximo.
Qué guay.
Entonces, yo no me siento como la persona que ha hecho eso, no, ha sido ella.
Ha sido esa persona, claro.
Pero ha pasado a través de mí. Entonces, yo siempre digo que yo soy como un canal. Uh-huh. A través de mí va a surgir de una forma. Entonces, para mí el objetivo siempre es que de cómo entres a cómo salgas, uh-huh, que siempre salgas muchísimo mejor.
Qué bonito eso también, ¿no? El ver ese resultado, imagino que tiene que emocionar también, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué le dirías a alguien que, por ejemplo, nos esté escuchando en estos momentos y que esté a punto de rendirse en su proyecto?
Que no se rinda,
¿vale?
Lo primero, pero que conecte con qué le hizo emprender.
Uh-huh. Que busque ese inicio, ¿no?
Que vuelva al inicio. Que vuelva a pensar en la persona que era cuando tenía toda la ilusión del mundo, uh-huh, cuando no le habían dicho que no 800 millones de veces.
Cuando Hacienda no había pasado.
Cuando Hacienda no había pasado por su cuenta bancaria. Cuando todo lo que son problemas, o lo hemos convertido en problemas, o la vida adulta, uh-huh, cuando todavía era el niño o la niña que tenía la ilusión por crear algo e impactar la vida de muchísimas personas. Eso deberíamos tenerlo como tatuado o un cartel delante de nosotros todos los días, porque es lo que hace que no pierda el sentido todo lo que hacemos.
Qué guay. Pues con ese mensaje yo me quedo. Espero que la gente se quede con eso. ¿Qué mensaje final te gustaría que dejáramos a quienes nos están escuchando y están emprendiendo? Y también, por supuesto, quiero que digas cómo se pueden poner en contacto contigo y qué puedes ofrecerles también.
Pues yo lo que les diría es que no se crean nada de lo que se han creído hasta ahora si eso no les hace felices. Uh-huh. Que sean incansables en buscar lo que realmente les hace sentirse felices y llenos por dentro, que construyan esa vida que quieren y que se dejen de tópicos, de triunfos, éxitos y cosas, sino que de verdad sientan cuál es el éxito que ellos quieren y vayan a por ello, uh-huh, y que disfruten del proceso, que hemos venido a jugar.
Me encanta.
Sí. Y entonces, nada, me pueden encontrar en Instagram, uh-huh, arroba soy Cintia Lozano, uh-huh, el soy Cintia Lozano.
Sí, así tal cual.
Y mi web, cintialozano.es, uh-huh, y en LinkedIn, Cintia Lozano Marco.
Y cualquier duda que tenga.
Cualquier duda que tenga, me pueden escribir a través de la página web, a través de Instagram o como quieran.
Pues ahí queda apuntado, también lo hemos dicho al comienzo, estás dentro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, me imagino que también dedicándote al coaching precisamente con empresarios y con gente que está pues ahí un poco en el mundillo, dentro de AGEP pues habrá más de un caso que te habrán pedido consejo, ¿no? Me imagino. Y...
Sí, 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 la verdad es que sí, ya el otro día ya generé ahí una trifulca dentro de una reunión, fue como vamos a parar y pensar un poco que desde dónde estamos emprendiendo, que es importante.
Qué guay, o sea, que en AGEP bien, ¿no? También.
Sí, sí, muy bien. Muy qué, contenta.
Bueno, pues ahí queda dicho. Cintia Lozano, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por este ratito que también nos has regalado aquí una sesión gratuita de coaching directamente.
Gracias, muchísimas gracias a ti.